En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Muy buen día, soy Daniel Jiménez, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Hoy estamos listos para nuestra nueva emisión, en nuestra séptima temporada. Ya estamos en el programa número 198, acercándonos ya a los 200 programas de este espacio. Hoy vamos a retornar un poco al tema de historia, que lo hemos dejado un poquitico abandonado por todo este tema de la pandemia y demás, pero parte de la razón fundamental de este programa es dedicar el espacio a la historia y a temas del Bicentenario. Si le recuerdan a sus oyentes que entre el 19 y el 21 estamos un poco enfrascados en todas estas historias del Bicentenario de nuestra independencia. El 21, ¿por qué? Porque el 21 se concreta la primera constitución de la República de Colombia. Pero con un tema que siempre se ha pasado un poco de agache y que sobre el que me parece que es importante retomar, porque la independencia colombiana no fue un evento total que nos incluyó a todos, a la nación que conocemos dentro del mismo paquete, sino que ha tenido sus particularidades. Y esto arranca con una nota del 6 de junio de 1822, en la que se firma el sometimiento de Pasto al nuevo Estado colombiano, entre los representantes Pantaleón del Hierro y Miguel Retamal, por parte de la Corona, y José Gabriel Pérez y Vicente González, por parte de la República de Colombia. Esta capitulación fue ratificada después por Bolívar y por el general Calzada del Imperio Español, y establecía que la región de Pasto quedaría bajo el poder republicano, pero no se ejercería represión contra los antiguos miembros del ejército monárquico, no habría levas forzadas por españoles y locales, y se respetarían las costumbres católicas y se respetarían las propiedades de los vecinos. Este acuerdo, estos términos fueron muy favorables en su momento para los pastusos, a los que Bolívar entendía como temibles enemigos y como una preocupación constante, porque Pasto además era un poco la garganta que permitía el paso entre Colombia y el sur. Y estamos hablando de Quito y el Imperio de Perú. Pero esta capitulación del 6 de junio, del cual mañana se cumple un aniversario más, ya el aniversario 198 de este evento, no supuso el fin de las guerras en el sur, ni mucho menos la consolidación de independencia en esta región. ¿Por qué? Porque los líderes pastusos, aunque ellos abdicaron a la gran mayoría del pueblo pastuso, esto no era una situación concebible para ellos. Para hablar un poco de este capítulo, de esta historia que siempre pasa un poquitico de agache, hoy me está acompañando Francisco Flores Vargas. Él es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en teoría jurídica de la Universidad de los Andes también, y magíster en historia de la Universidad Complutense. Ha sido profesor de cultura colombiana de la Universidad Sergio Arboleda, escribe en la revista colombiana de estudios hispánicos y ha trabajado también como asesor en el Archivo General. Francisco, hola, ¿cómo estás?
Muy buenas, Daniel, qué gusto volver a verte.
Sí, ¿cómo has estado? ¿Todo bien?
Empandemiados.
Claro, claro, sí, así estamos todos un poco empandemiados, pero bueno. Francisco, bueno, bienvenido primero a este espacio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a arrancar con este tema que es bien particular. Y la primera pregunta, tal vez un poco la más obvia, y como para enfrascarnos un poco en este evento, ¿por qué conocemos tan poco sobre las guerras y sobre la campaña del sur? ¿Por qué siempre nos metemos en la bolsa del 7 de agosto del 19 y tran, todos independientes, todos bonitos, todos chéveres, pero en general conocemos muy poco lo que pasó en el sur?
Daniel, la historia la suelen escribir los vencedores. Y en el caso concreto, pues la República de Colombia venció sobre el Virreinato de la Nueva Granada. En ese sentido, toda nuestra historia escrita, con particular énfasis en la que se escribió durante el siglo XIX, ha sido escrita incluso por protagonistas de la Guerra de Independencia que estaban del lado de la República. Quizá el caso más emblemático sea el general O'Leary, padre de la historiografía colombiana y además protagonista de la guerra del lado bolivariano. Entonces, claro, el caso Pastuso ha tratado de ser primero silenciado, sí, después aislado, como si hubiera sido un brote aislado que no tuvo nada que ver con el resto de la dinámica de la revolución, cuando es todo lo contrario. Con Pasto, con el caso de Pasto, porque hay casos también parecidos en Santa Marta, en Boyacá, por todo lo largo y ancho del país, lo que se evidencia es que esto no fue una guerra de emancipación nacional, es decir, de un país declarándole la guerra a una potencia extranjera, como se nos ha presentado, sino que fue una guerra civil entre americanos realistas y americanos republicanos. Te empezaría por responder de esa forma.
Muy bien, Francisco, porque es que además, y es un poco también para poner en contexto a nuestros oyentes, y es que el concepto de nación que tenemos nosotros ahora no existía, y ya tú lo mencionaste, ya hiciste algunas puntadas al respecto, pero un asunto era la costa del Caribe, que decía unas dinámicas particulares, otra cosa era la zona de los Andes, donde estamos nosotros, otra cosa el Pacífico, y otra cosa muy diferente, todo lo que es la región de los Llanos y la Amazonía. O sea, eran, digamos, cuatro lógicas nacionales muy distintas, y entonces ya mismas había problemas. Santa Marta era completamente realista o fiel a la corona española, mientras Cartagena no. En el Pacífico también, Quito era completamente republicano, Quito y Guayaquil, pero Pasto no. Entonces, ¿cómo es un poco ese rompecabezas en el que estamos un poco tratando de armar una nación de nada?
Es muy complejo. Es una pregunta muy compleja y tal vez tiene que ver con la misma pregunta a propósito de por qué en algunos pueblos ya en tiempos republicanos eran conservadores y en otros liberales, ¿no? Son unas lealtades y unas filiaciones que muchas veces dependen de rivalidades regionales, no muy intelectuales, es decir, no de fondos ideológicos, sino más bien de fondos de vecindarios, de riñas, de competencias comerciales, que a falta de cierta autoridad unificadora, pues afloran y se ponen las máscaras diferenciadoras que les permitan competir violentamente. Uh-huh. Creo que es uno de los elementos. Otro, sin lugar a dudas, y este sí es de más fondo, es que las élites, o lo que podríamos llamar entre comillas la aristocracia virreinal, que vivía en las capitales, estaba mucho más inclinada a establecer una república y gobernarse en solos. Mientras que las masas campesinas, dentro de las cuales estaban los indígenas, eran más proclives a tener el amparo de la monarquía. Que de hecho la monarquía les daba unas garantías como el resguardo, como unas condiciones de tributación especiales, que no les iba a dar la República, como de hecho la República no se las dio.
Uh-huh. Ahí entra un escenario, una cosa que es bien importante, y es ese tema de digamos, de las filiaciones y del papel del campesinado. Pasto fue siempre muy leal a la corona, pero Pasto tiene una condición particular, digamos, la provincia de Pasto tiene la condición particular de que su población indígena era muy alta, ¿no? Y eso hacía que...
Era el lugar de mayor concentración indígena en el virreinato que actual es Colombia, que actualmente es Colombia, porque ya en el Ecuador, que también hacía parte del virreinato, había muchísima presencia indígena también.
Partiendo de ese escenario, digamos que Pasto siempre se mantuvo leal a la corona, en buena medida por eso.
Sí, en gran medida por eso. En gran medida porque Pasto es una ciudad intermedia, literalmente, entre Quito y Popayán.
Sí.
Y esa dualidad de poder central cercano, tanto por el sur como por el norte, creó cierto equilibrio en la región de Pasto, que a su vez les dio cierta independencia. Ellos estaban políticamente muy contentos con su estatus. De no depender ni enteramente de Quito ni enteramente de Popayán. Eso fue violado, o ese equilibrio fue violentado con la Revolución de Independencia.
Sí.
Lo que los obligó de repente a asumir lealtades o con el sur o con el norte. Luego, la Revolución llegó a Pasto muy tarde, tú lo señalas bien, hasta el 21.
Sí.
Nariño hizo un intento desastroso por conquistar Pasto y fue pésimo, lo sacaron a las patadas, de vainas no lo fusilaron, y Pasto, a diferencia del resto del virreinato, se mantuvo bajo la monarquía hasta el 21. Y luego, con las capitulaciones del 21, son muy pasajeras, porque rápidamente se vuelven a rebelar, y de hecho, la fecha oficial en que Pasto es violenta y forzadamente integrado a la República es 1824.
Cierto. Pero vamos a hablar de todo ese espacio, de todo ese interregno que va a pasar entre el 21 y el 24, Francisco. Lo que contaba yo un poquitico en la introducción del programa de hoy es, bueno, firmaron una capitulación, pero los líderes de la ciudad, que no eran muchos, son los que en últimas se rindieron, pero la gente no se subió en ese bus, ¿no?
Mira, dices muy bien, se rindieron dos estamentos muy importantes en el 21. El cabildo, que bueno, el cabildo digamos que se tenía que rendir, o hacían lo que les correspondía como cabildo, y es que ante la inminencia, Pasto se rinde en el 21, sí, porque el general Sucre gana en Quito, ¿cierto? Más que la batalla de Bomboná, es la batalla de, creo que es de Pichincha. Sí, claro, es la batalla de Pichincha la que hace que la oficialidad española presente en Pasto capitule. Se van los españoles. A partir del 21 se va la oficialidad española y el cabildo acompaña la decisión de la rendición. Pero los oficiales que estaban debajo de ese mando español, que eran oficiales americanos, particularmente el coronel Agustín Agualongo, el teniente Merquechano, me parece que era... Esa oficialidad americana, que no se devuelve a España porque además no tiene nada que ir a hacer a España, se queda y sostiene la guerra durante 3 años más. Una guerra feroz, una guerra que ya no tendrá apoyo ni militar ni financiero por parte de la monarquía. Ellos estaban esperando que de pronto desde el Perú les llegaran algunos refuerzos. Eso nunca ocurrió. Mientras que el ejército de Bolívar estaba financiado por el Imperio Británico, por todas las extorsiones y las confiscaciones que estaban haciendo a todo lo largo del antiguo virreinato, digamos, se enfrentaron contra un ejército mucho más poderoso en términos de dinero y en términos militares. No se te olvide que el ejército de Bolívar a estas alturas, es decir, a partir del 21, era un ejército compuesto por mercenarios británicos, la famosa Legión Británica,
sí, sí,
y por veteranos de la guerra que estaban dando desde el 10, mientras que el ejército pastuso eran campesinos sin formación ni entrenación militar, con palos y con piedras, literalmente su armamento era ínfimo, que lograron resistir valerosísimamente hasta el año 24, bueno, y continúan, porque si ves las guerras civiles en el sur del país, muchas de esas guerrillas tienen su origen en las milicias guerrilleras realistas. A lo que voy para concluir es que entre el 21 y el 24 se presenta en el sur de Colombia una guerra desigual, muy valiente, liderada por unos campesinos y por unos indígenas en contra de un ejército invasor, porque era un ejército de venezolanos y de británicos, y fue una guerra formidable que no se ha registrado ni divulgado como debería registrarse y divulgarse.
Bueno, pero entonces, eso me lleva a dos preguntas, Francisco. La primera, primero, ¿quién fue Agustín Agualongo? Digamos que hay un poco una imagen distorsionada de quién fue Agustín Agualongo realmente. Y la otra es, ¿cómo logra este ejército, esta milicia regional, sostener ese ejercicio de una guerra 3 años?
Bueno, vamos por la primera parte. Agualongo, así como decía una tía mía, ni tin tin ni tan tan, es decir, no es un caudillo alrededor del cual se congregó un movimiento, es decir, no fue un movimiento caudillista, pero tampoco fue un soldado anónimo en torno al cual se construyó un mito, ni lo uno ni lo otro. Agualongo fue un oficial que hizo carrera durante la Revolución de Independencia. No se te olvide que la independencia empieza en el 9, y terminé en el
Pará, ¿no? Sí.
Es una generación. Agualongo hizo su carrera militar en el ejército del rey. Era además artesano, parece que se dedicaba a pintar acuarela. Un hombre relativamente culto, sabía escribir, sabía, es decir, no era ni de la base ni de la cúspide.
Y para hacer claridad a los oyentes,
señor,
para hacer claridad a los oyentes, además Agualongo era un mestizo, no era indígena, porque el otro mito es que él era indígena. Sí era de origen indígena, pero era mestizo.
Es probable, a ver, en América el 98% de los pobladores somos mestizos.
Sí.
Ya en qué medida o no, pues eso dependerá, pero sí era un mestizo, pero muy vinculado con el aparato indígena, ¿no? Y con el legado indígena. Ahora, los indígenas de entonces eran muy diferentes a los indígenas de ahora, no racialmente, pero sí ideológicamente, ¿no? Esto es antes de los 60s, esto es antes del marxismo, esto eran, es inexacto equipararlos, ¿no? En términos ideológicos. Agustín Agualongo se destacó particularmente por su estrategia militar y por su valentía. Triunfó en Quito, en las batallas de Quito. Luego su estrategia guerrillera fue muy exitosa, tanto que le valió el grado de ser ascendido a general del rey.
Uh-huh.
Es de los pocos generales americanos, de nacimiento americano, que hubiera habido durante la Revolución de Independencia en América.
Uh-huh. Muy bien.
Eso con relación a Agualongo. Ahora, al pobre Agualongo se lo han tratado de apropiar todos, ¿no?
Sí.
Las derechas reaccionarias, las guerrillas comunistas. Acuérdate que el M-19 hizo de Agualongo uno de sus baluartes, que curioso que hayan hecho de un reaccionario católico monarquista un símbolo del marxismo, ¿no? Pero de todo se ve.
Sí.
Pues sí, por otra parte, a tu pregunta con relación al movimiento campesino, miliciano, guerrillero, hay ejemplos muy parecidos. El que más se me parece es lo que ocurrió en el noroeste francés durante la Revolución Francesa. Es la guerra de la Vendea. Es lo mismo. Unos campesinos se arman en contra de la revolución que viene de París, en este caso la revolución viene de Bogotá, se sienten invadidos, se sienten que las instituciones del nuevo orden republicano van a destruir las instituciones que los protegen en el antiguo orden monárquico católico. En el caso francés, el fin de los señoríos que los protegía, que protegía al campesino, y en el caso neogranadino, el fin de los resguardos,
claro,
que el resguardo evidentemente protegía al indio. Y se amontonan, son movimientos populares que defienden sus fueros, su rey y su religión. Son como las tres banderas que son comunes en los movimientos populares de resistencia campesina contra el orden moderno. Lo ves en España, en el norte, lo ves en Francia, en el noroccidente, lo ves en Colombia, en el sur.
Pero no me ha respondido, ¿cómo se sostiene 3 años una revolución de ese corte contra un ejército ya, como tú mismo lo dijiste, organizado, pertrechado, muy grande, porque además ya era un ejército de más de 20.000 hombres? ¿Cómo sostiene una población 3 años un esfuerzo así?
Mire, cuando el hombre es privado de todo lo que tiene y ya no le queda nada más sino pelear o morir, se hace de tripas corazón, ¿no?
Uh-huh.
Tenga en cuenta que el ejército de Bolívar estaba mucho más cómodo en términos militares y económicos, pero también estaban cómodos existencialmente, por lo menos más que los pastusos, que ya no tenían nada, ya les habían quemado sus casas, ya les habían arrebatado su terruño, ya les habían asesinado a sus madres, ya les habían violado a sus hermanas. habría que tener en cuenta un episodio horroroso protagonizado por Sucre en la Navidad de 1822. En Pasto todavía se recuerda como la Navidad Negra, en que entraron los republicanos con cuchillo entre los dientes a quemar, violar, despojar, es decir, eso era un cementerio vivo. Y ya en esas circunstancias, pues psicológicamente, ¿a usted qué le queda? Claro. Si lo cogen, lo matan. Si los agarraban y los amarraban de las manos de aparejas y los lanzaban por los precipicios del Guaitara para no gastar balas. Es decir, su única alternativa era ser masacrado o tratar de morir sobreviviendo. Yo creo que eso es un incentivo poderoso, pues, para resistir.
Claro que
sí. Y a pesar de eso, terminaron aniquilándolos, ¿no? El general Tomás Cipriano de Mosquera termina entre Mosquera y Obando, entre otras Obando, un traidor, porque él era de la causa realista y se pasó a la republicana. Entre Mosquera y Obando terminan arrasando con lo que quedaba. Y de ahí, si me permites concluir, no en vano la República se ensañó contra Pasto. Y hasta cierto punto Pasto se ensañó contra la República, e incluso en nuestro humor lo llegas a percibir, el pastuso es burlado en el resto de Colombia.
Sí.
Para colmo de cosas, cuando los elevaron a departamento, les ponen Nariño. Nariño, el para ellos el villano que derrotaron en su propia casa y que le perdonaron la vida. Y le ponen a ese departamento Nariño, cuando le han debido poner Agualongo.
Claro, claro que... Ven, sobre eso hay una cosa muy particular, y yo quería hacerte referencia a ese personaje, ya tú mencionaste, me parece bueno que hablamos un poquito más de él, y es José María Obando. José María Obando es un personaje muy particular, porque él cambia de posición, cambia de camisa de acuerdo a su conveniencia, ¿no?
Sí, pero tal vez, a ver, casi todos los políticos del siglo XIX cambiaban de bando, pero al menos dentro del esquema republicano. Es decir, republicanos bolivaristas o republicanos santanderistas, sí, después sí. Republicanos liberales, conservadores. Obando es de los pocos que hace la gran prueba de haber sido un oficial relativamente significativo en el ejército monárquico. Se cambia al bando republicano en plena revolución de independencia. Entre otras cosas, Agualongo le perdona la vida. Hay un episodio, no lo tengo muy muy claro, en que se encuentran Obando derrotado y Agualongo victorioso en alguna emboscada, y Obando se arrodilla y le ruega clemencia a Agualongo, Obando ya habiéndolo traicionado. Y Agualongo le perdona y le dice: un alto oficial no muere de rodillas. Y le perdona la vida. No obstante, será Obando quien le dé las coordinadas a Mosquera sobre Agustín Agualongo. Mosquera perseguirá a Agualongo, y quien le propinó un balazo en la quijada al general Mosquera fue Agustín Agualongo en ese último combate. Uh-huh. Balazo que lo dejó para siempre hablando con un defecto incorregible que le valió el apodo de Mascachochas.
Sí, sí. Francisco, bueno, este tema, digamos que tiene muchísimas aristas, muchísimas variables. La primera es, ¿cómo termina Agustín Agualongo? Ya creo que podemos intuir que termina ejecutado, pero cuéntanos tú en detalle cómo fue ese evento. Y la otra es, ¿cuál era la importancia estratégica de Pasto? ¿Por qué se ensayaron con Pasto, por una parte? ¿Y cuál es la importancia real de Pasto a nivel estratégico?
Miren, resumiendo, la importancia de Pasto es Lima. ¿A qué vamos? En la medida en que el ejército revolucionario de Bolívar no logró tener una armada que le permitiera invadir al Perú por el Pacífico, como hubiera sido lo lógico, tuvo que resignarse a una invasión terrestre. Y la invasión terrestre del ejército colombiano, hasta Lima, por supuesto pasando por Quito, necesariamente tenía que pasar por la garganta de Pasto. única alternativa terrestre para una invasión de esa magnitud. Con lo cual, Pasto se volvió las llaves de Lima. Las llaves del virreinato de Lima. Si Lima no se independiza, Bolívar no puede consolidar su proyecto político en América. Con lo cual, para llegar a Lima, había que pasar por Pasto. Claro. Agualón fue capturado en ese incidente, lo capturó Mosquera. No creo que haya habido juicio, porque tras exhaustivas investigaciones, tanto en Sevilla como en Madrid, como en el Archivo General de la Nación en Bogotá, no hemos encontrado prueba de que hubiera existido juicio. Fue fusilado en Popayán con su uniforme de general. Sus últimas palabras fueron: viva la Nueva Granada, viva el rey. Y actualmente está en Pasto, creo que en la iglesia de San Juan.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, Francisco. Te voy a invitar para que grabemos otro programa, más o menos para dentro de 2 semanas, porque este tema hay muchas cosas pendientes. Nos quedó pendientes el papel de Popayán en este escenario, el papel de Quito en este escenario, porque sobre todo el general Flores, que tiene un rol ahí bien particular y bien extraño. Entonces, hay cosas que nos quedaron todavía por resolver, ¿vale?
Por supuesto, encantado.
Muy bien. Finalizamos esta emisión de la Memoria Nacional a través de UN Radio. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, @Archivo General, y a través de YouTube, Canal AGN Colombia. Somos la Memoria de los Unos, porque archivos también tienen voz. Muchísimas gracias a nuestro invitado, Francisco. Muchas gracias, otra vez.
A usted y a su audiencia, Daniel.
Muy bien, hoy nos acompañó como siempre el extraordinario ingeniero Esteban. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes a las 12 del día, a la hora de almuerzo. Que tengan un buen fin de semana, que descansen, sigan las recomendaciones, por favor, cuídense, protéjanse, que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto, feliz almuerzo.